El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas de Radio Universidad que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo. Bueno, ya están casi listos los estudiantes del equipo DART Team de Recinto Universitario de Mayagüez que participarán en el Student NASA Launch, donde lanzarán por primera vez un cohete manufacturado acá en el Recinto Universitario de Mayagüez. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para hablarnos un poquito de la trayectoria del DART Team y de las expectativas en esta competencia. La próxima semana, del 13 al 18 de mayo en Utah, se encuentra con nosotros Luis Figueroa Sanabria. Él es estudiante de Ingeniería Mecánica y uno de los integrantes del equipo. Saludos, Luis. ¿Cómo te encuentras?
Saludos, María. Me encuentro muy bien el día de hoy.
Gracias por estar con nosotros. Hemos estado siguiendo la trayectoria de ustedes en los lanzamientos de prueba. Cuéntame un poquito más para beneficio de los que nos sintonizan. ¿Cómo inicia el DART Team de Recinto Universitario de Mayagüez? ¿Cuál es el génesis de esta iniciativa?
El DART Team surge de una idea de Cheryl, nuestra co-capitana. Ella estuvo en internado en NASA y se encuentra con nuestro mentor, Gary Dalky. Él le muestra lo que es la competencia. En esas ella llega a Puerto Rico y le comenta a Roberto Angreró, que es nuestro capitán. Y él decide formar este equipo y durante el transcurso de ese verano y principios de semestre se formó nuestro equipo.
Desde principio fue un reto porque tuvieron un tiempo límite para hacer unos tipos de escritos y propuestas.
Correcto. Tuvimos que hacer muchas propuestas para NASA, presentarles que nosotros éramos una buena universidad que podía encomendarse con este proyecto. Y durante el transcurso han habido muchas universidades de Estados Unidos compitiendo por años y nosotros rookies en cuanto al tema hemos logrado sobresalir del resto de las universidades. Muchas de ellas no han dado el grado o muchas de ellas se han querido salir de la competencia porque lo han encontrado mucho y nosotros hemos seguido hasta ahí hasta el final.
De hecho, al principio había cierto número, luego fue bajando. ¿Cómo ha ido ese tally de grupos de equipo?
Bien exponencialmente, si no me equivoco, eran como 50 universidades y nada más quedamos alrededor como 12.
Y después eran 26 y ahora 12.
Exacto,
26
sea que, y después 12.
Que han ido bajando. ¿Por qué? ¿Qué les ha pasado? ¿Es con relación a manufactura y los reportes que tienen que hacer?
Muchos de ellos, los reportes, los reportes son bien densos y bien técnicos. O no dan el grado con el reporte y NASA les dice que no. O sencillamente las universidades encuentran que es mucho el push y dicen que no vamos a competir.
Quiere decir que ustedes se han mantenido ahí firmes, o sea, están firmes en esa misión de llegar a esa competencia y hacer un buen papel.
Correcto, estamos súper firmes en lo que queremos hacer, queremos poner el nombre del colegio en lo alto. Y queremos ganar la competencia, de
sí,
verdad.
De hecho, lo dije en la introducción, pero vamos a hablarles un poquito más de la competencia. Tiene que ver con elaborar el cohete y lanzar el cohete. Y les vamos a dar un poquito más de detalles. Ya ustedes los han visto a ellos en los medios de comunicación promocionando lo que es la iniciativa que por primera vez se celebra en el Recinto Universitario de Mayagüez. Y al ir a ellos a Utah a esta competencia, también están representando a la Universidad de Puerto Rico y están representando a toda la isla, están representando a Puerto Rico. ¿Cuáles son los retos que impone esta competencia?
Bueno, la competencia impone, primero que nada, hacer una serie de papeles o informes, mejor dicho, demostrando teóricamente qué es lo que vamos a hacer, cómo se va a hacer. Ellos examinan si es viable, si no es viable, si el informe está bien hecho, y entonces prosiguen con el resto de los informes, cada vez más y más detallados. Después de esos informes comienza lo que es la manufactura. Después de manufacturar nuestro cohete, tenemos que lanzarlo para probar que nuestros papeles, o sea, nuestros informes, estén correctamente escritos y la data que se recopiló durante el viaje concuerda con lo que nosotros predecimos. Una vez nosotros podemos hacer eso, pasamos al siguiente nivel, que sería construir el cohete de full scale, escala completa, que en estos momentos llega a los 13 pies. Ese cohete ya pasó las pruebas iniciales que requería la NASA para la competencia, y esta semana pues vamos a probar lo que todo el acoplamiento de todo para nosotros el equipo estar seguro de que va a funcionar y pues ir a la competencia entonces en mayo.
Luis, esto conlleva obviamente unos costos porque ustedes han tenido que empezar desde cero para construir un cohete, algo que nunca habían hecho en la vida acá en el recinto. ¿Qué apoyos ustedes tuvieron para ese proceso?
Hemos recibido apoyo de grandes empresas y pequeñas empresas de aquí de Puerto Rico. Empresas tales como Boeing, Lockheed Martin nos han ayudado con todo lo que es grueso. Y empresas tan pequeñas como Inrumec, que sin ellos no podíamos hacer nuestro guía de lanzamiento, que es lo más vital porque el cohete no puede despegar desde piso solamente. Necesitábamos una guía fácil removible que podíamos ponerles unos ángulos para determinar pues la trayectoria del cohete.
Y me llama la atención con relación a estas empresas grandes que mencionaste, Boeing y Lockheed Martin, vinieron a Puerto Rico para los lanzamientos de prueba y como que me daba la impresión, tú me dices si es cierto, como que ellos estaban más entusiasmados que ustedes.
Eso es correcto. Boeing de verdad se lo disfrutó y Lockheed Martin de verdad que ellos se lo disfrutaron en grande. Ambas compañías, aunque son compañías que están
rivales,
son rivales, sí. Correcto. Se han unido con nuestro equipo y de verdad que nos han ayudado un montón y ellos lo han disfrutado igual o mejor que nosotros.
Y también la aportación de ellos específicamente, ya que están en la industria de aeronáutica, pues les han dado ustedes feedback, le han dado ustedes también asesoría.
Sí, ellos nos han dado mucha asesoría, no, como ellos pues son los expertos en la materia, ellos nos dicen ese acoplamiento es bueno, ese acoplamiento no es bueno, revisen tal cosa. Los papeles que entregamos, ellos son los que nos dan el feedback antes de que NASA los vea. Y ha sido una gran ayuda.
Y el rol de su mentor, me hiciste la historia al principio, que Cheryl fue allá a un internado en NASA, lo conoció y dijo, lo necesitamos como mentor para este proyecto nuevo que vamos a hacer. ¿Cómo le ha ido con ellos?
Nuestro mentor Gary de verdad es una persona brillante. Tiene muchísimos años de experiencia en lo que rocketry. Él al principio trabajó para Air Force, especialmente el área de cohete, y después se fue con NASA, trabajó en lo que fueron los transbordadores, y después él le presentó a NASA, mira, yo hago rocketry a nivel menos formal, ¿qué tal si hacemos estas competencias para las universidades? Y de ahí surge la competencia.
Así que ustedes tienen el mentor.
Nosotros tenemos el mentor,
y me tuve la oportunidad de hablar con él en uno de los lanzamientos de prueba y una de las características le dije, ¿y qué tal los muchachos? ¿Qué tal? Y me dice, aprenden rápido. Ustedes han demostrado a través de este equipo que tienen esa sed de conocimiento.
Correcto. Nosotros de verdad empezamos desde saber nada. Ahora tú le puedes preguntar a cualquiera del equipo, nombres, tan básico como los nombres de los componentes, te lo pueden decir. Antes no podíamos saber eso. Yo mismo no sabía qué era un coupling. Ahora sé lo que es un coupling, que es la parte que acopla las fases del cohete.
¿Y cuántas personas integran el equipo y son de diferentes disciplinas?
Correcto, somos 22 estudiantes, estamos de la concentración mayor de estudiantes de ingeniería mecánica, pero tenemos estudiantes de ingeniería industrial, tenemos estudiantes de ingeniería eléctrica y tenemos estudiantes de ciencias computacionales, de mecánica, de matemáticas.
¿Y cómo tal? ¿Cómo se comunican?
Nos comunicamos bastante bien. Eso es parte de ser un equipo, eso es parte de ser un equipo exitoso.
Sí, porque siempre se ha dicho que las diferentes disciplinas tienen sus propios asuntitos. ¿Ustedes han podido superar eso?
Sí, hemos podido superar eso y de verdad todos nos llevamos muy bien.
¿Y cuál es la importancia, a tu juicio, de que el equipo sea así, multidisciplinario?
Por lo menos en experiencia, no todo el mundo puede ser experto en una materia. Uh-huh. Siempre necesitamos apoyo de alguien que sea experto o por lo menos tenga mejor conocimiento de esa materia y nos pueda guiar y nos pueda ayudar. Y también eso es parte de un equipo. Cuando tú vas a una empresa, tú no sabes con quién tú vas a trabajar. Tú tienes que tener esa diversidad y saber con qué enfrentarte.
¿Y en tu caso en particular, en qué te especializas?
Yo me especializo más en lo que es manufactura. A mí me encanta todo lo que es manufactura automatizada y todo lo que son sistemas autónomos.
Nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos, Luis, vamos a hablar un poquito más de detalles sobre los componentes del cohete, qué ha implicado para ustedes la construcción del mismo, qué ha pasado en las pruebas y, finalmente, qué expectativas tienen en la competencia, que ya es la próxima semana. Así que, amigos y amigas, no se retiren. En breve regresamos.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no curpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez y esta emisora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de Internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com. Edu.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos conversando con el estudiante Luis Figueroa Sanabria. Él es estudiante de Ingeniería Mecánica y pertenece al DART Team del Recinto Universitario de Mayagüez. El DART Team es el que nos representará tanto al recinto, tanto a la Universidad de Puerto Rico como a Puerto Rico, en la competencia que se llama el NASA Student Launch. Esa competencia se trata sobre el lanzamiento de cohetes y medir la precisión de el lanzamiento con el rigor que se hace en los lanzamientos precisamente de la NASA. Ya ellos están a cuestión de días, la competencia del 13 al 18 de mayo en Utah. Se han venido preparando desde verano, según nos confirmó Luis en el primer segmento de este programa. Han recibido el apoyo de importantes compañías y de compañías también, industrias pequeñas y medianas también locales. Y ya ellos van por un modelo de 13 pies, porque esto ha ido variando y vamos a ir sobre esa trayectoria con Luis. Luis, dentro del equipo, ¿cuál es tu rol?
Mi rol es lo que es la programación de nuestro vehículo autónomo. Va a ser un quadcopter. Básicamente es un helicóptero con cuatro rotores que va a ser una trayectoria del plano donde vamos a lanzar el cohete y con ayuda del equipo de electrónico vamos a montar una cámara que ellos se encargaron de programarla y vamos a tomar medidas de la superficie para determinar sitios que son seguros para aterrizaje y sitios que no son seguros.
Y entonces, Luis, en esta trayectoria de la elaboración, y ya mismito le vamos a decir a los amigos, pues los componentes, ustedes hicieron unos lanzamientos de prueba, que de hecho, lo bueno del lanzamiento de prueba fue que ahí hay unas áreas de mejoramiento y en esos que están trabajando. Vamos a hablar del primer lanzamiento, que hicieron una prueba a un nivel subescala.
Nuestra subescala fue de 7 pies. Y fue enteramente exitosa. El único fallo fue nuestro sistema de recopilación de data, que falló y no pudo recopilar la data específica del viaje, pero sí nos pudo decir la altura. Nuestra altura estimada eran 3.900 pies y llegamos a 3.931, que eso es un porcentaje de error de 0.8%. La competencia nos requiere que sea menos de 5% de error. Después de esa subescala, fuimos una escala mayor, que fueron alrededor de 11 pies. Todo fue perfecto, no tuvimos los errores del primero, o sea, la computadora funcionó completamente, pero detectamos unos errores en cuanto a las alas, en cuanto a los fins, que los tuvimos que arreglar. Y ahora ya vamos por 13 pies, con unas alas mucho más fuertes, con todo un acoplamiento mucho más fuerte y una computadora nueva que va a recopilar toda la data, va a recopilar posiciones en GPS, va a decirnos constantemente a Ground Station, a la estación base, dónde está el cohete específico, en qué momento.
De hecho, en ese segundo lanzamiento, que entonces ya estaban en la escala que ustedes pensaban que iban a utilizar y de ahí entonces surgen estas nuevas oportunidades, fue un lanzamiento de retos, incluso ambientales, incluso de presión de tiempo, incluso técnicos en mecánica. ¿Cómo toda esa presión que ustedes tuvieron ese día les ayudó a fortalecerse como equipo?
Bueno, nos ayudó a señalarnos puntos estratégicos de falla, los cuales habíamos sobrevisto y ahora se miran con mucho más detalle. Y ahora eso nos ayuda a tener un cohete lo más cercano a lo que podemos decir 100% exitoso. De verdad es bien importante que algo falle, porque por donde falle es tu punto crítico.
En este caso del segundo cohete era que el motor era muy fuerte para la estatura, para el tamaño del cohete. ¿Es por eso entonces que lo hacen más grandecito?
Correcto, lo hacemos un poco más grande, cogemos un motor un poco más pequeño, arreglamos lo que es la cablería, y todo lo miramos meticulosamente. Ahora todo es con más cuidado y con más calma.
¿Van a hacer algún lanzamiento previo a irse o ya van confiados?
Sí, vamos a hacer un lanzamiento previo a irnos para verificar el acoplamiento de todo una vez más, pero va a ser un lanzamiento un poco más personal, va a ser entre el equipo.
Claro.
Solamente para determinar que todo esté bien y recopilar nuestra data y observar el comportamiento de nuestra computadora.
Y es importante porque no se pueden ir sin hacer esa prueba.
Correcto. Ajá. No queremos llegar allá con un cohete parcialmente probado. Queremos probar absolutamente todo porque vamos a representar al colegio, vamos a presentar a Puerto Rico en una competencia tan importante.
¿Qué componentes tiene ese cohete dentro?
Dentro tenemos unos strain gauges que van a medir los esfuerzos generados durante vuelo. Tenemos lo que es nuestra computadora de vuelo, que va a medir presión, altura, aceleración y posición por GPS, y nos va a decir a la estación base dónde está en cada momento. Tenemos lo que es el sistema de recovery, que sería pues los paracaídas. Tenemos el quadcopter, como te mencioné hace unos momentos, y tenemos mucha pólvora.
Y entonces, por eso fue que tuvieron que hacer estos vuelos de prueba en el aeropuerto. ¿Necesitaban un lugar de gran dimensión?
Sí, necesitamos sobre todo un lugar de gran dimensión, porque la área tiene que ser la mitad de la altura que puede llegar el cohete, ¿Y por qué el aeropuerto? Porque básicamente ellos son los dueños de su espacio aéreo. Y el espacio aéreo de ellos es bastante grande. Y ellos pueden controlar que nada pase por ahí en el momento que nosotros vamos a lanzar, que eso es algo completamente necesario.
Que me imagino cuando uno está en una competencia, uno como que mira dónde están los demás equipos, qué han mirado por ahí, que más o menos qué tipos de universidades ya están en esta recta final.
Universidades como lo son Wisconsin-Madison, Cornell, ya están ahí para competir con nosotros. Alrededor de muchas otras universidades grandes y exitosas de los Estados Unidos y nosotros.
Ajá, claro, y que son universidades que tienen ya quizás una trayectoria en la competencia y son altamente técnicas, ¿verdad? ¿Cómo se sienten ante esa competencia?
Al principio nos sentimos un poco intimidados porque pues somos los rookies, somos los principiantes, pero al ver que tantas universidades con tanto renombre han como que fallado en cosas tan técnicas como presentar un informe, yo creo que nos ha dado esperanzas y nos ha dado fortaleza como equipo. Al ver de verdad que nosotros sí podemos con una carga tan fuerte y ellos no han podido con una carga tan fuerte. Y sobre todo la mayoría de nosotros nos graduamos en mayo o tenemos una carga de más de 16 créditos aquí en la universidad. Y ver que con esa carga tan grande nosotros podemos entregar eso, creo que esa ha sido la mayor motivación.
Están enfocados.
Estamos muy enfocados.
Luis, en tu caso en particular, ¿cómo toda esta experiencia te ha ayudado ya en tu jornada, verdad? Que ya está a punto de terminar la universidad. ¿Qué te llevas de esta experiencia?
Bueno, me llevo ver algo más que me apasiona. Al principio yo entré al equipo porque yo quería hacer lo que era programación. A mí siempre me ha encantado manufactura, pero yo entré nada más que por la programación. Pero al ver todo este sistema de acoplamiento, al ver todo lo que hay, al ver toda esta ayuda que nos ha dado estas grandes empresas, me ha hecho ver un campo más allá de lo que yo pensaba que yo iba a hacer en la industria. Y de verdad para mí ha sido una experiencia de mucho conocimiento.
¿Cuál es la logística para transportar el cohete para allá?
Bueno, necesitamos una persona, por lo menos aquí en Puerto Rico, necesitamos una persona que tenga una licencia de explosivos, que esté todo el tiempo con el cohete, ya por protocolos de la policía de Puerto Rico. La transportación tiene que ser cuidadosa porque eso también nos pasó en el primer launch, que uno de los de la fins se desprendió un poco y tuvimos que ponernos a última hora volverlo a pegar. Pero la logística de la transportación, por lo menos aquí en Puerto Rico, es siempre tener una persona que tenga una licencia de explosivos, lo cual Yesamin, que es una encargada de laboratorio en nuestro departamento, nos ha ayudado enormemente.
¿Y para transportarlo a Estados Unidos qué tienen que hacer?
Lo vamos a transportar vía si no me equivoco, correo. O sería hablar con nuestra compañía, sponsors, ya que ellos son...
Tienen aviones.
Tienen aviones. Sí. Ya sería ver si con la aerolínea que nos vamos tiene uno de los aviones de ellos, pues ellos nos podrían ayudar a transportarlo en el mismo avión. Obviamente sin los motores y sin la pólvora, eso lo compramos allá.
Finalmente, ¿qué expectativas tienen en la competencia?
Bueno, nuestras expectativas, tras de que son muchas, nuestra esperanza es de ganar. Y más que esperanza, nuestro conocimiento nos dice que podemos hacer un standing enorme para el colegio en Utah.
Les deseamos mucho éxito y sigan con ese ánimo representando al colegio, a la Universidad de Puerto Rico y a la isla entera. Mucho éxito.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por su sintonía. Los esperamos el próximo viernes en otra edición de Foro Colegial. Será hasta entonces.
Hasta aquí, Foro Colegial. El espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio.
Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.